Un contrato con el Ministerio de Vivienda.
Sí, Yolanda, ahí hay que hacer algunas precisiones porque se dice que es Fiduciaria Bogotá la que contrata a la señora Natalia Springer. El tema sí tiene todo que ver con vivienda, efectivamente, vivienda de interés social y vivienda incluso gratuita, como es el programa central del gobierno nacional en ese sentido. Son más de 1.400 millones de pesos en un contrato que ciertamente llama la atención porque la señora Springer, además de haberse acreditada como experta en temas de derecho humanitario internacional y de investigación criminal, aparece aquí también como experta en materia de vivienda de interés social.
Vamos a preguntarle al ministro de Vivienda, porque nos surgen varias dudas sobre el contrato, al ministro Luis Felipe Nao, que nos atiende amablemente hasta ahora, sobre este contrato. Si el contrato es directamente con el Ministerio de Vivienda, si es a través de la fiduciaria o cómo es el asunto. Ministro Luis Felipe Nao, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo, a Acevedo. Mire, el contrato es un contrato que se desarrolló en el año 2013, creo hacia el mes de septiembre, octubre, si la memoria no me falla. Es un contrato que se desarrolló a través de la Fiduciaria Bogotá. Es un contrato donde pues no tiene una relación directa contractual con el Ministerio, pero sí es un producto que va dirigido al Ministerio de Vivienda. Es un producto, no como dice Manuel Acevedo, para el tema de vivienda como tal. Esto es un tema totalmente diferente. Cuando uno habla de vivienda, piensa en planes de ordenamiento territorial, en normas sismo resistentes, o puede pensar en cuál es el método constructivo para desarrollar. Eso no tiene nada que ver con eso. Es un contrato que nos lo impone, pues no el contrato, es una obligación que nace de que impone la ley 1537 en el artículo 15, donde señala claramente que no solamente se puede construir las viviendas, sino que hay que desarrollar un proceso de acompañamiento social. Yo les he contado varias veces en esta mesa lo que nos hemos encontrado, familias, 68% de las familias que han sido beneficiarias del programa tienen piso en tierra. Hay personas que no sabían utilizar un sanitario, como nos pasó en Montería, una señora que tenía una materia en el sanitario y no sabía cómo utilizarlo. Entonces, dentro de ese trabajo que se hizo con el Departamento de Prosperidad Social, se vio la necesidad de desarrollar una línea base de qué dificultades podrían darse en los proyectos de vivienda para poder generar hábitat y poder generar convivencia. Y de ahí nace este contrato que se trabajó con la ASP, específicamente en su momento con Beatriz Linares, y de ahí nace la necesidad de desarrollarlo.
Ministro, pero es que no queda muy claro por qué tiene que ser a través de una fiduciaria. Primer punto, el ministerio tiene alguna injerencia en eso. Segundo punto y tercer punto, ¿por qué, según entiendo, había tres proponentes, pero el requisito básico era el de ser experto en derecho internacional humanitario y la única que registraba esa experiencia era Natalia Springer? Yo no entiendo mucho muy bien por qué se lleva a cabo esto.
¿Y por qué un experto en derecho humanitario para el tema de vivienda?
10 años de experticia.
¿Por qué?
Muy buena la pregunta. Entonces, mira, dos temas. Uno, en la misma ley se señala que todos los recursos que se van a manejar a través de estos programas no los maneja directamente el ministerio, sino que hay que hacer un encargo fiduciario, y ese cargo fiduciario se licitó, y en ese encargo fiduciario ganó tal vez una de las mejores fiducias del país, que es Fiduciaria Bogotá. Dentro de ese proceso de tercerización, donde nosotros licitamos casi 100.000 viviendas y no tuvimos una sola queja de corrupción por parte de los constructores, y eso fue muy importante para nosotros, hubo unos rendimientos, y esos rendimientos se utilizaron de la mano del Departamento de Prosperidad Social para buscar todo un proceso para diagnosticar qué estaba pasando con los proyectos. Entonces era por autorización legal, por eso no lo hizo directamente el ministerio, sino que lo hizo un ente tercerizado. Entonces era la primera respuesta. Frente al tema de vivienda, vuelvo a señalar, no es un tema de vivienda, es un tema, el 75% de los beneficiarios de estos procesos han sido víctimas del conflicto. Es un tema mucho más social que de vivienda como tal. Y se invitaron tres firmas, se invitó a Socajas, que tiene una gran experiencia en todo el proceso de vivienda, casi 20 años ha trabajado también directamente con el ministerio, o sea, Socajas ya tiene una relación contractual con el ministerio a través de Cádiz, que es la unión de cajas en todo el país, y nos ayudan en todos los procesos también para trabajar con víctimas. Se trabajó y se invitó, perdón, a Camacol, porque Camacol tiene un proyecto específico también, o sea, no para atender población, y ellos están en varios proyectos atendiendo a esa población en temas de convivencia. el requisito de derechos humanos era no como se está señalando, enfocado solamente a derechos humanos, era posibilidad de casi tres áreas diferentes, y además exigían otros requisitos adicionales dentro del equipo técnico. Y acá quiero hacer hincapié que el equipo técnico era lo que a mí me resultaba más atractivo cuando me lo presentaron, porque dentro del equipo técnico presentaron personas muy calificadas desde el punto de vista de salud pública, que las hojas de vida están a disposición de ustedes. Personas muy calificadas en el tema de georreferenciación, y yo les explico por qué en georreferenciación y por qué era importante para nosotros, y personas muy muy importantes y muy calificadas en el tema de pobreza. Dentro del tema de pobreza, trabajó una de las personas que más sabe en el país, que se llama Roberto Angulo, quien no solamente ha sido una de las personas que ayudó a trabajar en el CISBEN en Planeación Nacional, sino que también fue ex subdirector del Departamento de Prosperidad Social. Y esta persona es una de las personas que ha liderado o que ha desarrollado en el país y que ha liderado en el país todo el tema de cómo medir la pobreza, no solamente desde pobreza monetaria, sino desde pobreza multidimensional. ¿Qué es eso? Para hacerlo corto, que la pobreza no solamente se calcula por cuántos ingresos tiene una familia, sino por acceso a educación, salud, juventud, servicios públicos y vivienda. Sobre esa base se desarrollaron unos estudios con estos profesionales que para nosotros lo estamos revisando, pero el que haya tenido ese acompañamiento técnico dentro del proceso fue muy enriquecedor.
Ministro, a ver, una precisión si entendemos, porque lo que nos ha llamado la atención, por supuesto, es que dentro de los términos de referencia se incluye experiencia en DIH, en derechos humanos y demás. Usted dice participó a Socajas también en la convocatoria. ¿Ellos tienen experiencia también en derechos humanos? Es decir, ¿se requería a alguien con experiencia en derechos humanos?
Dentro del equipo técnico sí, pero no era la única experiencia que se pedía. Como acaba de explicar Yolanda, se pedían economistas, se pedía todo un equipo técnico para acompañar el proceso, y ese equipo técnico pues experiencia en salud pública, era un equipo técnico amplio. Y por ejemplo, a Socajas, lo que más lo hubieran podido tener ese equipo técnico. Es que
claro,
era uno de
pero lo que llama la atención, ministro, es que son muy distintas, muy distintos los perfiles de Socajas y de la empresa
de la
doctora Natalia Springer. Son muy distintos esos perfiles, entonces como que a uno no le queda claro qué es lo que estaban buscando realmente.
Ambos, los tres, habían trabajado en proyectos de acompañamiento social, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Socajas ha sido un líder en acompañamiento social, ha trabajado por más de 20 años con el ministerio. Camacol tiene un programa específico de acompañamiento social que él está desarrollando en casi 10 proyectos, pero lo están desarrollando de forma privada. Los mismos hicieron toda una convocatoria para crear barrios saludables y acompañamiento social en cada uno de estos barrios, generando cogestores. Entonces, en esa materia, pues los que tenían una experiencia sobre acompañamiento social.
Ministro, en ese sentido, Socajas tendría mucho más experiencia que la firma Natalia Springer, que es de reciente formación. Y se dice que ahí había, y por sus declaraciones hace unos minutos, usted dice, a mí ese me pareció mejor. Entonces, ¿usted de alguna manera metió mano en ese contrato, digamos, expresó sus preferencias?
No, yo no intervengo en la etapa contractual. Es quien presenta propuesta, y acá se invitaron a los tres que teníamos la mayor experiencia, y entre eso presentó una propuesta y ahí se dio el proceso de selección. Es por eso que se llega a la escogencia de esta firma, y es lo que me señala el equipo técnico. Pero no es que se haya preferido uno sobre otro, ¿no?
Señor ministro, ¿cuántas propuestas recibieron para la licitación?
La invitación fueron a tres proponentes, que es Socajas, Camacol y esta firma.
¿Cuántas propuestas recibieron?
La de esta firma.
O sea, ¿los demás no presentaron propuesta?
No presentaron propuesta.
¿Y cuántos días tuvieron, ministro?
¿Por qué? Porque lo que se está diciendo justamente, ministro, es que fue muy poco tiempo para preparar la propuesta. Es decir, pareciera, y se lo voy a decir con total claridad, ministro, hizo la invitación de manera formal, pero que estaba todo hecho con términos de referencia y demás para contratar a la firma de Natalia Springer. Eso es lo que pareciera. Se hace la invitación, pero al final solamente se recibe una propuesta.
Yo no intervengo en el proceso de selección. Eso es lo que yo he pedido, que se revise no solamente el proceso de selección, sino que se revise cada uno de los informes que fueron presentados. De igual forma, le pedimos a la transparencia de la presidencia que revisara cada uno de los informes, y eso es lo que se ha puesto a disposición, se va a poner a disposición, y más que ellos queden, lo revisen cada uno de ellos. todas esas dudas tienen que salir de la revisión de todo el proceso que van a desarrollar. Vuelvo a repetir, ministro, el ministerio como ministerio no participa en el proceso de selección.
Ministro, pero le voy a hacer claro porque cuáles son los rumores. ¿Quién decidió? Porque además dicen que ahí metió mano su viceministro, quien además tenía relaciones con Natalia Springer. Es decir, que era amigo de Natalia Springer, muy cercano. Entonces, ¿quién decide esa contratación? Y usted está seguro de que el ministerio, no directamente usted, usted dice que no metió mano en eso, que su viceministro no metió mano.
Miren, eso es una muy buena pregunta y yo siempre la agradezco. Y la agradezco porque lo que usted acaba de decir, Margarita, es cierto, y uno tiene que hablar con total franqueza y también con total interés. Yo senté a mi viceministro y le dije, ¿usted tuvo alguna relación antes de la firma del contrato con la doctora? Y me dijo, yo no la conocía, la conocí posteriormente al desarrollo de ese contrato. O sea, su relación, que la tuvieron, y le digo, porque él me lo señaló, fue posterior. Ya no la tienen y no la tienen desde hace mucho tiempo. Dos, la selección, hay un comité, y por eso se contrata, donde se evalúan, donde tienen que hacer el proceso. Ahí no interviene directamente el ministerio, interviene el ente tercerizado al cual se contrata. Y es sobre eso que nosotros hemos pedido que nos den toda la información.
Uh-huh. El ministerio no da ni un concepto sobre el contrato.
En el proceso de contratación, no.
No da ningún concepto. Es decir, lo que usted dice, ministro, es el ministerio no intervino en la selección de la única propuesta, porque es que también es que eso es lo que llama la atención, ministro. Se hace la invitación, pero llega una única propuesta, que es la que finalmente se contrata.
¿Y quién diseña el pliego? Sí. ¿O quién diseña el plan de contratación? Para saber dónde está el origen de por qué parece direccionado ese proceso.
Todo ese proceso se tiene que desarrollar a través de la fiducia.
Bueno, y hay un comité, dice usted, que toma la decisión. ¿Quiénes forman parte de ese comité?
En ese comité que toma la decisión hay un equipo técnico donde hay miembros del ministerio, donde nada más le comunican quién fue el que ganó, si cumplió o no cumplió, y ese comité es informado.
Ministro, el contrato, el objetivo del contrato, ¿ya se cumplió?
El objetivo del contrato ya se cumplió, no se ha liquidado el contrato porque yo no he dejado que se liquide. ¿Por qué no he dejado que se liquide? Porque pedí que revisaran informe por informe, para que si existe algo que se tenga que denunciar, pues se denuncie, si existe algo que no haya cumplido, se actualicen las pólizas y todo está de cara y todo es público, para que se pueda revisar.
Ministro, ¿el ministerio está satisfecho con el trabajo realizado por la firma? Es decir, ¿cumplió el contrato pues para el cual se le contrató, valga la redundancia? ¿Cumplió los objetivos?
El equipo social del ministerio me ha señalado que ellos están satisfechos, pero yo no quedo satisfecho con esa respuesta, por eso envié a que se revisaran cada uno de los informes, porque no puede haber, en este contrato no puede haber una sola duda sobre la calidad de lo presentado. Por eso volví a que se revisaran todos los informes, el equipo técnico ha señalado que sí.
Señor ministro, ¿usted va a permitir que el público conozca los reportes y productos de este contrato? ¿Los va a someter a la crítica de pares académicos de la doctora Springer?
De forma enfática, sí.
Muy bien, eso es importante, sí. Eso es importante porque hay un dinero importante allí en juego, 1.400 millones de pesos, y es bueno saber si se cumplieron los términos pactados, es decir, si la firma respondió a esa plata que se le pagó. Ahora hay otro tema pendiente, ministro.
Sí, ahora que habló María Elvira de la posible relación que tenían, o cierta relación que tuvieron Natalia Springer y el viceministro de Vivienda, hay un contrato diferente que tiene que ver con el municipio de Valledupar. Allí, como se sabe, Springer también recibió ese contrato por más de 1.000 millones de pesos para temas de paz, pero dicen en Valledupar, y por eso es importante su aclaración en este tema, ministro, que Springer recibe ese contrato como el agradecimiento por alguna gestión que ella hizo en su momento frente al viceministro de Vivienda. El alcalde Socarrás de Valledupar tenía problemas con el plan de ordenamiento territorial, recibió un espaldarazo importante del viceministro en su momento, y lo que dicen en Valledupar es, de pronto la señora Natalia Springer intervino, y por eso después Valledupar le paga con ese contrato de más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué hay que decir sobre eso?
Mire, yo creo que todo el morbo que se ha señalado, pues, sobre todo este tema de si ellos tuvieron o no tuvieron una relación. Pues yo creo, primero, a mí es salir a hablar de cómo se desarrolló un contrato en Valledupar me queda muy difícil, pero también le puedo decir que en el momento en que se desarrolló eso en Valledupar tampoco tenían relación. O sea, lo de ellos fue un tema muy corto, donde pues yo no voy a empezar a hablar de temas personales de qué fue lo que pasó, pero lo que él me señala es, esto es un tema totalmente insólito. Él no tenía ninguna relación cuando pasó el tema de Valledupar. No tuvo ninguna relación. Entonces, Lo único que le hicieron, y supuestamente su gran intervención fue una invitación que fue el consejo que le invitaron, fue un estudio que hizo la Universidad de Nueva York y por eso fue a hablar al consejo de Darío Parra. O sea, no tuvo ninguna injerencia. Él no habló con ningún, acerca del dedo con un concejal. Yo no entiendo por qué a mí me quiere meter. De Guillermo Herrera es un profesional que empezó desde cero, un profesional que llegó al ministerio como contratista muy hace 10, 12 años, y fue ascendiendo de acuerdo a sus capacidades profesionales. Yo la verdad no veo a este hombre, si lo hizo, pues sería el primero en denunciar, pero si no, a este hombre haciendo eso. Se lo digo de forma totalmente clara.
Claro. Lo que pasa, ministro, usted habla del morbo que se ha generado en torno a eso, pero lo que pasa, ministro, es que como la mujer del César, no solamente hay que ser sin parecer, y es por lo menos extraño que un viceministro tenga algún tipo de relación cercana con una contratista. Eso genera suspicacias, ministro. Ese es el punto. Usted nos está explicando ya que no hubo injerencia en los contratos que ella tuvo y demás, pero se generan suspicacias.
Sí, yo entiendo eso. Yo por eso senté a mi viceministro y le dije, Guillermo, dígame, ¿ustedes le conocían antes de la ejecución de ese contrato? No la conocía, pues no la conocía. Sabía quién era, pues no la conocía. Y también les digo una forma, ustedes que me conocen, de forma transparente, les digo algo. En el momento en que estaba, pues no había una tacha de duda sobre esta señora. Después salió todo este tema y todos hemos quedado inmersos en este problema, y por eso yo he pedido que revisen cada una de las etapas del proceso, y por eso he pedido que revisen cada uno de los informes. Y el más afectado es una persona pues que yo conozco, que yo creo que es un buen señor y un buen profesional, por una relación pues pasajera que tampoco es que le haya ido muy bien, y no tuvo nada que ver ni con este contrato ni con lo de Valladolid.
Muy bien, es muy claro, ministro. Además, muy claro también usted dice que no se acaba de liquidar el contrato mientras no se revisen punto por punto todos los resultados del contrato y que se mire bien si esto se hizo pues en estricto apego a la ley.
Si hay algo que no se cumpla, se actualizarán las pólizas lo que digo de forma enfática, acá todos pueden revisar cada uno de los informes, y si esos informes un par dice que no cumplen, pues se actualizarán las pólizas y tendrán que responder. Yo hablo por el estudio técnico que me han dado, me han dado varios de los funcionarios de ministerios que cumple, pero si hay alguien que dice que no cumple, pues está a disposición para que se pueda revisar.
Claro. ¿Qué parte del contrato se ha pagado y qué parte falta por pagar?
Pues esa información sí te la consigo con todo el gusto, pero el porcentaje no lo sé exactamente. Lo que yo sí sé es la orden que yo di, que no se puede liquidar el contrato, no se puede firmar acta de recibo de satisfacción hasta que no se revise todo el contrato.
Muy bien, pero suponemos, ¿no? Hay una parte que se ha pagado y otra que está pendiente. Suponemos.
De acuerdo, y no se puede liquida para poder tener pólizas por si hay algo que no haya cumplido.
Muy bien. Ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted muy muy claro en este tema tan complejo y perdónenme la expresión, tan harto. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos las respuestas.
Pones la cara, sí.
Sí, siempre estamos a disposición de ustedes.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y este tema complicado del contrato, nuevo contrato que aparece por 1.400 millones de pesos de la firma de Natalia Springer. Lo que particularmente más llama la atención es que se haya hecho la invitación a varias entidades, pero al final solo se recibió una propuesta. Una propuesta. Y un poco lo estaba comentando el profe Restrepo. ¿Por qué no se presenta la propuesta? Porque son muy pocos los días que se dan para elaborar esa propuesta.
4 días, eso está en el formulario, digamos, en el contrato en el cual se le otorga y se firma por parte del Ministerio de Vivienda a través de la fiduciaria este contrato a la firma de Natalia Springer. Son solamente 4 días para un contrato, preparar una propuesta de 1.400 millones de pesos. Tenía muchas cosas que hacer el contrato, un sistema de información, un diagnóstico, incluso unas intervenciones. No estoy seguro si tendría algoritmos, pero una serie de levantamiento de información in situ en los lugares donde están los proyectos de vivienda.
Ahora, también llama la atención, por supuesto, el ministro dice que no se conocían antes del contrato, pero el hecho de que hay una relación ya confirmada, evidentemente, que fue muy fugaz y que ahí
no le fue bien.
Ya sus partes del chisme dice que no le fue bien, pero que hay una relación entre el viceministro y Natalia Springer. El ministro dice eso, ellos no se conocían antes de los contratos, no se conocían, lo cual pues está bien, sino que claro, cuando hay ese tipo de relaciones entre funcionarios y contratistas, de inmediato se generan las suspicacias, es absolutamente inevitable.
Y en el caso de Valledupar también es absolutamente claro que el viceministro no incidió de manera determinante en la aprobación del plan de ordenamiento territorial del alcalde Socarrás, y que en esa medida tampoco se puede establecer que el contrato millonario que recibió del municipio de Valledupar la señora Springer se deba a una gestión que ya haya adelantado frente al Ministerio